Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Dice mi invitado con cierta guasa que el cardado y la laca es lo que le salvó la vida, que hizo de almohadilla en la caída. Fuera de broma, Mario ha estado a punto de quedarse en el sitio, mes y medio en el hospital. ¿Qué pasó? Pues empezaba un concierto, se subió a una peana giratoria, lo había hecho mil veces, pero se subió y se cayó. 3 metros de caída. 3 metros. Y los que le vieron decían que se quedó con los ojos en blanco durante unos 4 minutos. Usted imagínese a alguien a quien quiere mucho que está durante 4 minutos de tiempo, aquí en la radio sabemos lo que son 4 minutos de tiempo, con los ojos en blanco. ¿Qué es lo primero que vio él? De ambulancia. Mario Vaquerizo, buenos días.
Muy buenos días, campeón. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira que me has hecho un déjà vu ahora mismo en este momento. Fue así, tal y cual me lo has dicho. Yo estoy muy bien, estoy vivita y coleando. Y estoy aquí contigo y que tenía muchas ganas y estamos vivos, que es lo más importante. Y sobre todo afrontando la vida como es y no quedarte en el drama después de una adversidad como la que tuve yo, que podía haber sido una caída mortal.
Tú eres un tipo muy divertido. Tú eres artista y además un tipo muy divertido. Y eso ha hecho que la gente lo viese con humor desde el primer momento, que sé que es algo que has entendido, pero ha sido un periodo muy jodido. Entonces, ¿qué te pasa antes de subirte al escenario? Porque tú no te subes al escenario con la cabeza bien.
No, no me subía bien y es cierto que ahí me he dado cuenta, por eso es lo del resetearse. Hay que resetearse. Cuando tú ves que las cosas no están bien, tienes que afrontarlo, coger el toro por los cuernos y decir, vamos a parar, que esto está bien, porque puedes tomar decisiones que pueden ser fatales en tu vida, ¿no? Y es cierto que yo era el último concierto de la gira de Nancy's, era un festival muy divertido que se llama Hortelalia, que siempre nos han llamado, pero yo venía de una desilusión laboral.
Desencuentro.
Un desencuentro laboral que me produjo mucha tristeza, porque yo lo consideré y lo sigo considerando como una injusticia. Y a la vez esa tristeza y ese ninguneo que me hicieron me hizo ser como un prepotente, decir, pues si no me quiere nadie, ya ves tú qué tontería, si me quiere todo el mundo que me conoce, y los que no me conocen se me pierden, con perdón, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ese afán de despecho es como cuando te deja una chica, pues no me quiere, pues ahora me voy a ligar con todas las demás. No te vayas con la fea, ¿sabes, cariño? Quédate con la guapa, y si la guapa te ha dejado, pues aguántate y acuéstate y suda, ¿no? Dicho todo esto, puse el giratuto en el sitio que no era idóneo. Y fue una imprudencia por mi parte. No lo vi como una imprudencia 100% bien, porque yo había estado ensayando por la mañana y no me había caído. Pero después, por la noche, con los focos, con los fuegos, porque yo soy una feria como Gracia Montes, pues entonces caí. Pero bueno...
Pero a ver, espérate. ¿Tú recuerdas la caída? Son 3 metros de caída.
No, yo lo que recuerdo es terminar de hacer la primera canción, estar como triste, pero a la vez diciendo qué bien lo estoy haciendo porque soy un profesional, aunque la gente no lo crea. Y de ahí, a lo que tú has puesto, abrir los ojos, no saber lo que estaba pasando, verlo todo muy nítido, y ver los cordones esos de la policía y ver a mi hermana Martita enfrente, junto con las nazis, y un operario de la ambulancia diciéndome que tenía que ir al hospital. Y yo decía, yo no voy al hospital, yo me encuentro bien. Y me dijeron, tienes que ir. Y cuando mi hermana Marta me dice, tienes que ir al hospital, y dije, hostia, perdón, aquí pasa algo. Y ya me metieron ahí y mi preocupación era que mis padres y mi mujer, que estaba fuera, estaba en Venecia, no se preocuparan porque estaba vivo, porque ya empezaron a sacar las noticias.
Claro.
Y la verdad es que la caída es que me caí desde un primer piso.
Antes de seguir, Mario, porque has dicho que crees que hay gente que no te considera profesional.
No, porque la gente no entiende que la vida con sentido del humor también es tomarte en serio. Entonces, muchas veces, pues sí es cierto que... Pero a mí eso me da igual, ¿eh? Y mira, mientras que me conozcas tú, me conozca la Navarro, me conozca la Casa La Cope, que he estado aquí formando parte de este durante mucho tiempo, me da exactamente igual. Pero es que no vivo para estar en el drama, siendo consciente que el drama es así. Y entonces, pues yo pues te digo eso, el cardado me salvó la vida. Y es que es verdad, o sea, pues vamos a reírnos un poquito.
Sí.
Me salvó Dios o me salvó mi destino, que no estaba ahí. Y después, por otro lado, pues saco el lado positivo de las cosas. Pues mira, ¿será que la vida me ha dicho, párate un poquito, maricón, que va muy acelerado? Entonces, pues me quedo con eso.
Bueno,
y no sale, sé, el reset.
No sé si para un poquito, ahora vamos a escuchar lo nuevo que has sacado, vamos a hablar de tu gira. Pero antes quiero detenerme un poco más en esto,
sí,
porque tú hay un momento que pierdes el 95% de visión,
sí,
y junto a Olvido, en la cama, te pasa esto.
A ver.
Cuando Mario estuvo ingresado, empezamos a alucinar, nunca mejor dicho, porque veía cosas. Sin ver, sin tener visión, estando prácticamente ciego, de repente me decía, oye, hay como bolsas de plástico que caen del techo, así como con el viento. Y luego me decía, qué bonito, está todo lleno de lechos rosas. Nos quedamos un poco así, pensamos, ¿alguna medicación le están dando que le produce estos efectos? Y no, yo me acuerdo estar ahí en la, al lado de la cama y decirle, ¿y ahora qué estás viendo? Pues ahora está cayendo, hay unas flores, qué bonitas, pero no están ahí. Decían, no, no, ahí no están, ah, oh, qué pena. Pero eso es increíble porque él veía unas cosas cuando en
Bonita.
realidad no veía. Solo lo puedes explicar o entender si lo has vivido.
Pero ¿cómo habéis conseguido esto de Olvi?
Pues hijo, haciendo nuestro trabajo.
Qué fuerte. Esto ha sido hoy, ¿no? Porque está jodida de la voz y
Lo
está
sé,
malita.
sí.
Qué fuerte. Pues
Gracias,
sí.
Olvido, por el audio y por el
No, pues
esfuerzo.
mira, no, me emociona un poco así. O sea, te quiero decir, me emociona porque sí es cierto que el pronóstico que nos dieron a Olvido y a mí al principio era que solo valía mi evolución, que lo única era como yo evolucionase como paciente. Me pusieron un chute de cortisona sin asegurarme que eso podría durar o no, pero en ese proceso, pues yo estaba como en Interflora, yo solamente veía flores por todos los lados y las veía como un cuadro de Fabio McNamara, todo fluorescente y todo era bonito. Y después cerraba los ojos y veía dinosaurios chiquititos también fluorescentes. Mira que el dinosaurio tampoco es que un animal que yo prefiero más el mamífero con el pelito y no sé si los dinosaurios existieron o no, pero dicho todo esto, los veía pero no me producían rechazo. Y después ya la eclosión final era como si fuera una mascleta, todos los cohetes de color flúor y todo eso. Y Olvido me decía que no. Pero como yo soy mucho de hablar, yo se lo dije directamente a la oftalmóloga. Le dije, oiga, señorita, que me está diciendo mi mujer que a lo mejor estoy un poco alucinado por todo lo que me estaban metiendo, porque los dolores eran increíbles. Y entonces ahí estás en el hospital para no pasar dolor. Pero la señorita me dijo, la oftalmóloga, que era un poco seca y no le gustaba que yo fuera llamando la atención por el hospital. Pero ¿usted por qué le gusta tanto que le miren tanto? Pues es que me gusta que me miren y no me importa decirle que si se hace una foto conmigo. Yo entiendo que soy muy marciano. Dicho todo esto, me dijo, efectivamente, usted no está alucinado, usted tiene el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando el ojo no ve, se lo inventa por una función que le manda el cerebro, una cosa muy rara. Y entonces me dijo, y usted demuestra que es muy positivo porque hay personas que ven otras cosas. Y
Lagartijas
dice,
y
lagartijas,
insectos y
insectos, cosas así, que el mundo es reptil, a mí no, menos mal. Entonces, que me dijo, usted es una persona muy sana, y digo, pues sí, y me gusta mucho hacerme fotos, eso le gustó menos a ella, pero sí, porque yo creo que al médico le tienes que decir todo, tienes que
totalmente.
compartir toda tu información, cómo te sientes, para que él te pueda dar un diagnóstico adecuado. Así que solamente me falta ser el conejo de Alicia en el País de las Maravillas y el reloj que dé la vuelta atrás.
Oye, antes de escuchar Reset,
Sí.
yo sé que tú eres creyente.
Mucho. Ah, me salvo. Bueno, perdón.
No digo que como la recuperación fue tan buena, casi milagrosa, a ti hay alguien que te da un botecito de agua de la Virgen de Umbe.
Sí, Fabio. Mi Dios, Fabio. Fabio McNamara. He quedado ya a comer con él también. Fabio vino, fue de los primeros que vino a verme y me trajo un botecito del agua de la Virgen de Umbe. Y yo me lo puse en los pies y me lo puso él en la cara, en los ojos. Rezamos un Dios te salve María. Y yo ese día me entró serenidad y empecé a ver las cosas más claras. A mí me da igual que vengan los otros diciéndome que si eso es mentira. Yo no lo sé si será mentira o no, pero es la sensación que yo tuve y yo creo que fue verdad. Seguí poniéndome agua de la Virgen todos los días y lo primero que hice al salir del hospital fue coger la Nancifurgo, irme con Fabio al santuario de la Virgen de Umbe, donde volvió a pasar una cosa muy milagrosa. Íbamos a hacer el paseo que había hecho, el recorrido que había hecho la Virgen hasta llegar al sitio donde está el agua. Estaba lloviendo a mares y era las 12 menos 5 y nos adelantamos un poco a rezar el Ángelus. Y cuando justo estábamos rezando el Ángelus, esa nube y eso que estábamos chorreando desapareció. Salió un sol muy bonito y yo sentí que me iluminaba más la vista. Con lo cual me quedo con eso y así ha sido. Y mi otra oftalmóloga, que es la doctora Marta Figueroa, que no cree en nada de esto, cuando me dio la alta, ¿sabe lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Siga usted rezando a esos santos que reza a esas vírgenes, porque es verdad, porque lo que ha pasado con usted es un auténtico milagro. Me podía haber quedado para irme a vender cupones a la ONCE,
¿Y rezas todos
que
los
me encanta,
días?
todos los días, todos los días. Un Padre Nuestro, un Dios te salve María y un Ángel de la Guarda.
Y puede que ya me aburra seguir mirando por ti. Y de repente en mi mente lo veo muy claro por fin. Yo sé que tengo la solución, que es verlo todo de otro color. Si quieres, sé que puedes también.
Esta es la nueva canción de Mario, bueno, de Nancy Rubias, Reset.
Sí, hay que ser feliz y bailar y soñar y
¿qué
volar.
¿Ves tan claro y por qué ves la vida de otro color?
Yo la vida siempre he tratado de verla de mi manera, al color que me gusta más a mí. Pero sí es cierto que después de tener 50 años, estoy en un momento de madurez que hace que la vida la contemple con más serenidad y con más templanza.
Vale, pero en momento de madurez, yo es que te escuchaba, he visto muchas cosas de ti, te sigo mucho. Sí. Sé que acabas de estar en Cádiz, la forma en la que giráis no es muy... ¿Cómo? Ha llegado a la madurez, eso de llegar a ramplar
es que
con
puedes,
la gasolinera...
Pero tú
con la...
puedes ser maduro, pero tú... a ver, la esencia y el espíritu teenager no lo tienes que perder. Es decir, yo no me puedo comportar como un teenager cuando yo iba a trabajar sin dormir por la noche porque me había emborrachado y estaba cogiendo el teléfono y hablando como si no hubiera un mañana. Yo ahora me emborracho y yo entonces tengo que cogerme dos días. Pero tengo esa actitud teenager de emborracharme una vez en la vida porque si no estamos perdidas. Entonces, quiero decirte con eso que la esencia, la actitud la tienes que tener. Otra cosa es que el cuerpo te acompañe o no te acompañe. Y después yo creo que hay que tener mucho afán de mariconeo.
A ver, me encanta eso, cuéntame.
Entonces, pues el afán de mariconeo es tomarte la vida pues muy de forma muy gaditana, uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Con esos carnavales, con esas chirigotas, uh-huh. Con esa alegría de vivir, que aunque las cosas vayan mal, pues oye, te dan las fiestas patronales, todo el mundo se disfraza, todo el mundo se va.
Y que te importe poco lo que digan los demás.
Ah, no, ¿verdad? A mí me toca, bueno, perdón, es que
puedes
ya me vengo arriba.
Quieras,
el mismísimo, lo que opino los demás. Y encima, muchas veces la gente, que a la que no caes bien, que entiendo que no caigas bien, yo no pretendo gustar a todo el mundo, ¿sabes? Pero si no te gusto, no me prestes tanta atención. Porque claro, si tú me quieres decir que soy un mamarracho y que soy un meme, pues mira, que te voy a decir una cosa. No eres nadie si no eres meme. No eres nadie si eres tendencia. Y tú, hijo de la gran puta, te has metido conmigo riéndote de una cosa que podía ser un poquito complicada, ¿no? Entonces todo eso le das la vuelta y te ríes. Y lo que diga los demás está de más. A mí lo que no me gusta es cuando me atacan y le puedo hacer daño a las personas que quiere,
claro.
Como por ejemplo son mis padres, ¿sabes?
Oye, que por cierto, les preguntas todos los días qué van a comer, ¿verdad? No sabía que tu madre era de Sevilla.
Mi
que
madre
tenía
de relación Lora
con
del
Sevilla.
Río, bueno, de Lora del Río, y muero. Yo soy de la hermandad de Setefilla de la Virgen.
¿Qué me dices?
Sí, sí, yo iba cuando traen a la Virgen al 8 de septiembre, que la sacan de la ermita, la llevan.
Sí, sí, claro.
Este
que
año
sí.
Fue el 26 de febrero y no se pudo ir, y después yo vi un montón. Yo es que tengo sangre andaluza por todos los lados. Y mis padres siempre me preguntan qué voy a comer todos los días. Y
ah,
a veces,
vale, es al revés.
Es al revés. No, ellos comen mucho. Ya les he dicho que tengan cuidado con el colesterol. Y mi madre, fíjate qué raro que tengo colesterol. ¿Cómo no va a tener colesterol?
Con lo que come, ¿no?
No sabes, no. Es que mi padre es muy buen cocinero.
Sí.
Sí, y mi padre desde que se jubiló prematuramente para acompañar a mi madre después de la muerte de mi hermano.
Uh-huh.
Mi padre es un señor de los pies a la cabeza.
Qué bonito eso que hizo.
Sí, sí, lo hizo muy bien para estar acompañando a mi mami y estar los dos. Lo que pasa que mi padre ya ejerció de ama de casa, entonces hace la comida cuando mi madre ha hecho siempre la comida. Entonces, el otro día llego y estaban haciendo brócoli, o como se diga eso.
Brócoli.
Pero era rebozado con mucho queso. Y yo digo, por favor, eso es una cantidad de grasa. Entonces, claro, cuando yo les digo, si puedes comer el brócoli, pero... Sin grasa, al vapor.
Y
entonces, pues tienen un poquito de colesterol, pero ya les estoy educando, porque a los padres, lo mismo que nos han educado muy bien, también tenemos que educarles.
También.
Pero yo, y tengo que repetirla, yo les llamo todos los días,
sí.
Cuando me levanto y cuando me voy a acostar. Mm. Y los días que no les llamo, pues porque a lo mejor yo ejerzo de teenager.
¿Te llaman ellos?
No, porque son muy respetuosos, pero ¿dónde has llegado? Y además a los padres no se les engaña nunca.
Eso es verdad.
Nunca se les engaña.
Oye, que te has vuelto a subir a la peana.
Al Giratuto, es mi
perdón.
Mejor amigo ahora.
¿En Cádiz te has vuelto a
en
subir?
En Cádiz me subí, yo parecía Rocío Jurado. Me puse ese cardado, estaba un poquito expectante. Lo que no quise fue que el miedo me paralizase, porque el miedo paraliza. Entonces
sí.
Hay que tener respeto, pero yo no voy a dejar de hacer el show que me hace sentirme bien a mí y que me va a hacer disfrutar y por lo tanto va a disfrutar el público. Entonces yo subí a la peana y estaban las Nancy's, pobrecitas, estaban nerviosas.
Atacar,
Mario, por
¿no?
favor, no te tires en marcha, Mario. Y yo, esto gira poco, vamos, gira tuto. Y entonces me puse un cardao divino, que fue el mejor sitio para empezar la gira. Y
Cádiz, ¿no?
Fue en Cádiz, Te lo digo en serio, o sea, me encanta toda España porque estamos en el mejor país del mundo, España, que no se le olvida a nadie. El sitio más bonito del mundo donde la gente tiene las fiestas populares que se divierten y tal. Pero en Cádiz la gente es como más... Hay más mariconeo, quería decirte. Entonces, picha, ¿qué tal? Y no tienen problemas y tal. Entonces hubo un momento en que yo parecía la más grande, sí, con respecto a la más grande, que era Rocío Jurado. Sí. Entonces, ¿tú no te acuerdas cuando Rocío Jurado salía con esas capas así? Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Pues yo estaba cantando Siento amor, siento amor, siento amor, de Donna Summer.
Sí.
Divino, pues. Oye, sí. Y Giratuto va a estar siguiendo siempre. De hecho, ya te digo que la gira se llama Giratuto.
Dices cardado. Y ¿tú tienes algo para cuidarte el pelo así, que para que lo tengas tanto pelo y...?
No, cuidado.
¿Genética?
No, bueno, tengo genética de mi padre, pero también es cierto que yo me tomé unas pastillitas cuando empezó a verse ahí la calvoreta.
¿Tú empezaste a clarear? No, clarear.
Sí,
nada.
Hombre, tengo 50 años y los hombres tenemos que empezar a cuidarnos, sí, también.
¿Con un pelo largo?
Sí, no, sí. Y fíjate, sí, y además ya he aprendido a cuidármelo yo solo.
Lo que me ha sorprendido es que antes de los 30 años tenías una complexión distinta, ¿no? Eras un poquito más...
Hombre, cariño, anchete. Es que era un gordo. Y encima no hacía deporte. Entonces estaba fofo, ¿sabes lo que te quiero decir? De hecho, yo no empecé a hacer gimnasia hasta los 34 años. Entonces, una vez que ya empecé, lo que era una cuestión física, porque no me gustaba mi cuerpo, se ha convertido en una necesidad mental. Me encantan las endorfinas. Estoy enganchado a las endorfinas. En los mismos que están enganchados a rebujitos, yo estoy enganchado a las...
¿Cuánto vas al gimnasio? ¿Vas mucho?
Todos los días.
¿Todos los días?
Ahora no estoy porque estoy de promoción y ya el don de la ubicuidad, pues claro, me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Pero yo me voy con mi entrenador Julito todos los días, muy temprano, a las 8 de la mañana, y hago una rutina. No quiero ser musculoca, ¿sabes? Yo quiero estar fibradito.
Está perfecto.
Y delgadito. Y ahora estoy en mi peso ideal, que son 65 kilos y medio.
Sí, sí, dilo. Acaba de entrar,
hombre,
Javier,
favor,
Sierra en el estudio.
También. Vamos, otro marciano como yo y nunca mejor dicho. ¡Vivan los marcianos! ¡Buenos días, guapo!
Buenos días. En esta casa cabemos todos.
En esta casa cabemos todos, bien, porque en esta casa existe la pluralidad, que sí, no se lo olvida nadie.
Mira,
estamos muy a gustito. Esto es un arca de Noé. Todas las especies
es verdad,
a proteger.
Puntitas. ¿España necesita un reset político?
Uy, yo es que... A ver, cuidado con los titulares, que ya yo abro y sube el pan aquí. Yo creo que en la vida, cuando no hay que querer mantenerse por ser mantenerse, es decir, creo que es muy sano decir vamos a resetearnos y vamos a cambiar de chip. Yo creo que el reset político, ideológico, sentimental, vital se necesita, porque eso significa que estás vivo. Si tú no te replanteas muchas cosas en tu día a día, es porque vas como con orejeras y no quieres ver la realidad. Y dar la espalda de la realidad es un poquito triste, yo creo. Pero mientras no lo haga yo, lo demás, a mí, plin.
Oye.
Soy Carmina Ordóñez Dominguín, una grande de este país, que no se lo olvide a nadie.
Te cuento que me quedan un par de cosas, pero que te cuento que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al invitado,
sí,
que conteste una pregunta del anterior y que deje una pregunta para el siguiente.
Vale,
tú no sabes quién viene. O sea, te vas a tener que inventar una pregunta, la que quieras.
Vale.
Pero te voy a poner la que te dejó ayer
el invitado anterior.
Sí.
Okay.
Que fue Rubén Díez. Él es youtuber, es Lethal Crisis.
Sí, es verdad.
Sí. Y ha estado en Ucrania, en el frente, en la guerra. Sí.
Ah, también guerrero. O
sí,
sea,
sí, sí. Bueno, no, hombre, de corresponsal de
guerra.
Ah,
de corresponsal.
No.
Creía que se había metido en el ejército. Puede ser. Puede
Podría
ser youtuber
ser,
y soldado.
Sí, sí.
Ahora aquí, viva lo polifacético.
Esta pregunta.
A ver. ¿A dónde va este mundo? Porque ahora mismo parece que se estrella todo.
¿A dónde va este mundo? Hombre, pues yo no sé dónde va. Yo, mi mundo, sé a dónde va. Mi mundo, con sentido común, y mi sentido común va hacia un sitio bonito al que yo quiero dirigir, porque trato de ser mi dueño de mi vida. ¿A dónde va este mundo? Pues, hombre, como sigamos así, jodido lo tenemos, ¿eh? No
complicado.
Me gusta nada. Es que mi mundo está en desaparición. Es decir, yo he asistido, yo soy una generación bisagra. Tengo 50 años y he visto cosas muy bonitas del siglo XX y también estoy viendo cosas muy bonitas del siglo XXI, pero lo que veo es que el siglo XXI se está imponiendo a grandes avances que hubo en el siglo XX. Y yo creo que hay que convivir. Creo en la convivencia, creo en la tolerancia y creo que todo, aunque sea de una forma u otra, tendríamos que aprender a convivir y que esté la tienda de revelado fotográfico para que quiera tener los álbumes de fotos y pegarlas. Y el que quiera un móvil, pues que tenga el móvil. Pero
bien,
que no solamente exista el móvil, que exista el formato físico de los discos, que existan las peluquerías, que exista el rulo gordo, que exista la Lacanelli, pues todo ese tipo de cosas,
la
cariño.
Canelli.
Y el
se
que no se quiera
abuela.
Poner... No, claro, la pues canelli. Ahora es una nueva versión buenísima. ¡Gol! La llevo, mira, la llevo aquí. ¿Dónde está? La traigo, ¿eh? Que no digas que no, porque ahora me tengo que ir al Museo de Cera a hacer otra entrevista. A ver. Entonces estoy como...
Bien, bien.
Pues bueno, estoy muy bien.
Tu pregunta.
Ah, mi pregunta. Ay, ¿quién es el otro invitado? No sé.
No, bueno, tienes nada, la puedes dejar la que quieras, ¿eh? Desde que comiste ayer a algo más profundo, lo que tú quieras.
No, no me voy a poner, voy a ser más frívolo. ¿Te preocupa tu aspecto exterior? ¿Consideras que la imagen vale mucho? Uh-huh. ¿Eres de canción protesta? No, pero vuelve el reset.
Escucha esto.
¿Esta quién es?
Realmente el marito que veis es el que hemos conocido de siempre. Es decir, es así, tal cual. Que siempre se le ve con el jajá, jeje, que todo se lo toma... Parece que todo se lo toma risa, pero es un tío muy, muy, muy trabajador y que todo aquello que se lo propone se lo consigue a base de esfuerzo y trabajo. Y en eso es todo un ejemplo. Después lo que me sorprendió a mí mucho es que Marito se tomó la recuperación de una manera muy, muy positiva, siendo positivo, no quejándose, haciéndose caso de todo. Yo creo que... Y ahí también ha dado otro ejemplo de cómo hay que tomar las cosas cuando no vienen tan bien del todo.
Es mi hermana Marta. Ella me salva la vida siempre. Fíjate que parece que los hermanos mayores tenemos que cuidar a los pequeños y ella es la que me cuida a mí todos los días. Marta sí que hizo un ejercicio de controlar una situación que a priori y en un primer momento parecía muy, muy dramática. Y lo llevó como nadie. Tengo una hermana que es lo más del mundo. Y me siento muy orgulloso. Y mira que peleamos un montón, porque tenemos, pero es mi vecina además. O sea, que te quiero decir que sí, yo tengo... Bueno, ya empezamos. Yo tengo varios pisos en la Gran Vía. Porque creo en el ladrillo. Porque es que creo en el ladrillo, que soy una folclórica.
Oye, que no tienes que pedir perdón porque no, te haya ido bien en la vida invertir
tu dinero.
No, ya,
pero como ahora ya no podemos nada, es que estoy hasta el coño de la cancelación, de verdad. Qué cosa más tonta. Cancelación, déjanos en paz, que cada uno pueda decir lo que quiera, cada uno... Que le haga sentir bien lo que quiera hacer y ya está. Pero muchas veces, por eso hay que tener mucho cuidado de caer en la autocensura. Porque como empecemos a caer en la autocensura, acaba y vámonos. Sí. Porque no, lo peor que puede ser, que hemos luchado mucho por tener la libertad de expresión. Y hoy muchas veces no puedes decir lo que piensas por el miedo a que dirán. Y no hay que tener miedo. Nunca hay que tener miedo. Dicho todo esto, que mi hermana es mi vecina y que la quiero para siempre. Y a veces debería decírselo más. Y no se lo digo. Pero yo creo porque ya se lo demuestro, pero a lo mejor a veces ella necesita que se lo diga más veces y bueno, pues tendré yo que preocuparme de decírselo, la verdad.
Mario, cuídate mucho. Déjame recomendarle a la gente lo primero, que le dé al botón del reset en Spotify a todo lo que da.
Y que escuchen,
que seamos felices, que te vean en tu gira y que te cuides mucho, Mario.
No, y oye, que muchísimas gracias. Y que qué buena genética de donde vienes... Ha estado muy bien, que no todo el mundo es así, ¿eh? Bueno, porque puedes venir de un buen sitio y no estar a la altura. Y yo creo que estás por encima. Con permiso. ¿Sabes que yo siempre que saco un disco vengo a este programa?
Lo sé, y tenía muchas ganas de que viniese conmigo.
Sí, no, ha sido un placer. Y mira que no creo en la ocupación, pero estoy deseando ocupar aquí un puesto.
¿Quieres una sección?
No te importa.
¿Podemos
a mí me
hablarlo?
Encanta. Oye, vamos a hablar. Estoy en contratación abierta. De verdad.
Mario, querido. Amigo, un abrazo fuerte.
Gracias por todo, campeón. Chao. Hasta luego.